Nos alegramos de estar en casa después de varias semanas donde no hemos compartido. Creo que fue hace casi un mes la última predicación entre los pastores que vinieron de visita, el retiro de impartición, el pastor Radamés, y después pues casi las dos semanas donde he estado viajando fuera, pues nos encontramos otra vez aquí. El sábado pasado compartí en una reunión juvenil muy temprano en la mañana, y cuando estaba orando en ese lugar junto con las personas que estaban allí, el Señor me dio una palabra y simplemente me dio un texto bíblico, y con ese texto bíblico Dios me dio una palabra, un rema muy hermoso en ese lugar, al punto que cuando después pedí la grabación, porque yo no tenía ningún apunte, solamente leí el texto bíblico, y ahí Dios empezó a fluir y me di cuenta de algo muy interesante, que vamos a tomar de ahí una parte y vamos a llevar esta palabra al contexto de la cuarta generación, porque vamos a hablar de un pozo, específicamente un pozo, y de una fuente que es la fuente o el pozo de Jacob, que en realidad, aunque se llama Jacob o el pozo de Jacob, en realidad es el pozo de José, porque está dentro de los territorios que Dios le dio a José a través de Jacob, su padre. Vengan a Génesis 33, en el versículo 18, después de que Jacob tiene una experiencia con Dios, y después que se encuentra con Esaú, él va a un lugar expresamente y compra una heredad allí en ese lugar, que fue la segunda heredad que compró la familia de Abraham y Jacob, todo ese linaje. Dice aquí: y Jacob, versículo 17, fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que significa eso, cabañas. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán, y acampó delante de la ciudad. Y ahora mire el versículo 19. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Eloé Israel. Esto es Dios, el Dios de Israel. Esta es la segunda propiedad que se compra o que la familia de Abraham compra en Canaán. La primera fue la cueva de Mapela, donde Dios a través de Abraham deja un lugar para la sepultura de su generación. Pero Jacob, después de haber estado bastante tiempo fuera de Canaán, él regresa y decide comprar una heredad frente a una ciudad llamada Siquén. Esa heredad pertenecía a Jacob. Y ahora miren a quién le dio esa heredad, a quién se la dio Jacob. Vengan a Génesis capítulo 48. Vamos a ver ahí algo muy interesante. Vamos a introducirnos acá para que vean ustedes qué relación tiene con lo que vamos a hablar, porque estamos hablando de la cuarta generación y el personaje bíblico que Dios nos ha usado, que ha usado para esta palabra, ha sido Jacob. Y a la vez de Jacob ha sido José, porque José representa la cuarta generación. Miren usted la relación. Ahora está profetizando, hablando, Jacob a todos sus hijos antes de morir. Y entonces mire lo que Jacob le está ofreciendo a todos sus hijos. Empieza a hablar, a darles bendiciones. Y ahora llega al versículo 31. Allí sepultaron a Abraham, está hablando de la cueva de Mapela, y a Isaac, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Y así también sepulté yo a Lea. Versículo 32 de Génesis 48. Perdón, 49, discúlpeme, perdóneme, es que lo tenía mal. Génesis 49, perdone. Génesis 49. No, es que es Génesis 48. A ver. 49. Esa, sí. Muy bien. Y dice aquí, dice, y a Rebeca, su mujer, ahí también, dice, la compró del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama, expiró y fue reunido con sus padres. Si se da cuenta usted, ese pasaje habla cómo Jacob fue enterrado en el campo de su padre. Y usted tiene que mirar algo interesante. ¿Cómo es si él ha comprado un campo? ¿Por qué él no es enterrado ahí, en ese campo? Vuelvo a repetirte. Abraham compra un campo, una cueva, donde entierra toda su generación. Pero llega el momento donde Jacob compra su propia tierra y él, en esa tierra, en teoría, pues uno intenta sepultarse en la tierra donde compró. Pero no es así, sino Jacob es llevado al lugar donde son enterrados sus padres, sus antecesores. ¿Qué hizo entonces con la tierra que compró Jacob? ¿Qué hizo con esa tierra? ¿A quién se la dio? ¿Cuál fue el regalo que él le dio? Aquí dice algo. Vamos ahora a Génesis 48 y ahora vamos a ver por qué él no muere en esa tierra. ¿Por qué no es enterrado en la tierra que él compró en Siquén? ¿Qué hizo él con esa tierra? Versículo 20 de Génesis 48. Y ahora miren aquí, interesante, cómo en el versículo, en este capítulo, se habla de algo muy interesante. ¿Por qué no fue enterrado Jacob ahí? ¿Por qué no es llevado ahí? Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré a Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de ¿quién? De vuestros padres. Y yo, le está hablando a José, te he dado a ti una que parte más que a tus hermanos, la cual yo tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y está hablando expresamente de la tierra que él había comprado en Siquén, que parece ser que años después, por causa de que Jacob ya estaba viejito y no estaba haciendo lo que debía o no estaba guardando bien su tierra, los amorreos parece que se adueñaron de ella y él tuvo que volver otra vez a decir: no, esta tierra es mía. Y dice que peleó por ella. Esa tierra que está ahí, Jacob se la dio a José. Se la dio a José. Por eso no fue enterrado ahí Jacob, porque esa tierra pertenecía a la heredad, a la herencia que Dios le dio a José a través de Jacob. O sea, le dio una tierra, no para morir, digo amigo, sino para vivir. Dile, no una tierra para ser sepultado, sino una tierra para la subsistencia de la generación. Y esa tierra no se la dio al resto de sus hijos. ¿Esa tierra se la dio a quién? A José. Muchos años después, esa ciudad de Siquén se convierte después en lo que es la ciudad de Sicar y aparece en la Biblia. Ven conmigo a Juan capítulo 4 para que veas en la tierra de Jacob, que después es de José, hay algo muy interesante en esa tierra. Vamos a Juan capítulo 4. Déjeme que empecemos así porque es necesario que usted entienda por qué. ¿Por qué vamos a hablar de la cuarta generación y por qué de esta fuente que está aquí? Versículo 4 del capítulo de Juan 4. Este es Jesús. Dice: y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Ya conoce usted bien este asunto. Yo sé que Kelly lo conoce muy bien y por eso pues no necesita. Ya conoce bien esto. Samaria es la tierra donde tú vas de norte a sur o de sur a este y tienes que pasar por ella. Es una tierra en el medio de la ciudad, de la tierra de Palestina, donde cuando la deportación de los hijos de Israel, los que quedaron en la tierra se mezclaron con otros pueblos y generaron un pueblo llamado los samaritanos. Un pueblo que subsistió aparentemente pegado a Dios, pero donde adoptaron muchas costumbres con los pueblos que se mezclaron. Ese pueblo samaritano se llevaba muy mal con los judíos. Pero el samaritano tenía un orgullo nacional muy marcado porque ellos decían que ellos descendían de Abraham como los judíos. Y ellos apostaban sobre algo que para ellos era muy importante, y era que en ese territorio tenían un pozo, una fuente, el pozo de Jacob, que se refiere a una fuente, a una cisterna, a un pozo cavado en la tierra donde bebían los animales y donde ellos podían sacar agua incluso para la subsistencia. Y donde ese pozo, lo que para ellos significaba es que revelaba que ellos descendían de aquella tierra. Los judíos, cuando iban de norte a sur y tenían que pasar por Samaria, ellos daban una vuelta y rodeaban toda la ciudad y seguían. Nunca pasaban por Samaria. Pero Jesús se metió en tierra de los samaritanos. ¿Y dónde va Jesús a parar? Al pozo de Jacob, que en este caso se menciona como si fuera de Jacob, pero en realidad es el pozo de José, porque es en la tierra donde Jacob compró. Fíjense que estamos hablando bastantes años después, que la tierra se ha mantenido, los moradores no son los mismos, pero hay una pelea entre dos pueblos, samaritanos y los judíos, que quieren decir que ellos son verdaderamente el pueblo escogido de Dios. Los samaritanos peleaban con los judíos y le decían, no, nosotros también, porque en esta tierra aquí también fue enterrado José, porque fue así, ahí fue enterrado José. Él no fue enterrado en la cueva de Macpela, él fue enterrado en los campos de Siquén y de Sicar, ahí fue enterrado él. Entonces para ellos era muy importante que un patriarca fundamental del pueblo de Israel, para ellos formaba parte de su propia familia. Por eso había una pelea muy grande entre ellos. Los judíos que decían, ellos no son samaritanos, bueno, son samaritanos, pero no son judíos de raza porque se han mezclado. Pero los samaritanos decían, sí, pero ustedes digan lo que quieran, pero nosotros habitamos en la tierra donde habitó José y donde habitó la tierra donde Jacob compró. Nuestro padre también es Abraham. Por eso ahí la pelea después, cuando dicen, no, en este monte adoraban y en este monte había una pelea muy fuerte. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Por qué hay una referencia a lo que estamos hablando? Porque estamos llegando a un lugar donde hay un pozo, digo, amigo, hay una fuente. Diga, la fuente de José, el pozo de José. Diga, la fuente de la cuarta generación. Y han pasado muchos años y ese pozo parece ser que sigue dando agua. Digo, amigo, las generaciones se acaban. Los pueblos cesan, las tribus se fueron, no quedaron, pero hubo un lugar en la casa de Israel donde había una fuente, un pozo que se llamaba el pozo de Jacob, que en realidad es el pozo de José, que revela que las generaciones, la cuarta generación, subsistieron. Y ahora miren aquí. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y si usted vas ahí a la Biblia, verás las referencias que te pone ahí en pequeñito son las referencias que yo he leído, para hablar expresamente que estamos hablando de las mismas, del mismo lugar. Como José heredó un pozo, porque heredó de Dios una fuente de vida. Y pasaron los años, las generaciones se fueron, murió la primera, la segunda y la tercera, pero la cuarta generación subsistió. Y hay una generación ahí revelada en ese pozo que está en una tierra muy especial, y vamos a hablar de lo que esa fuente revela. ¿Qué revela la fuente de la cuarta generación? Que es la fuente de José. Esa fuente que Dios visita a través de Jesús, porque él es necesario para saber qué hay en esa fuente, qué hay ahí. Y entonces de momento Jesús, que es judío, pero está pasando por terreno samaritano, se para en la fuente y decide ver qué pasa en esa fuente. Esto es una revelación, esto nos habla mucho de algo muy interesante, y es el hecho de que Jesús está mirando si la fuente, si el canal, si el cauce, si el pozo todavía tiene algo, todavía tiene agua. Dice aquí que, y estaba allí el pozo de Jacob, que es de Jacob, pero ¿de quién es? De José. Entonces Jesús, por eso dice la heredad de José. Entonces, si la heredad de José, ¿será el pozo de quién? Porque los pozos eran propiedad de quién, de los dueños de quién, de la tierra. Es el pozo de Jacob, pero es el pozo de José, porque es la tierra de Jacob y es la tierra de José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer samaritana a sacar agua. Diga conmigo, el pozo tiene agua, la cuarta generación sigue teniendo agua. Amén.
Estamos entre samaritanos, estamos entre gente mezclada, ya hay poco de Dios, hay poquito de lo auténtico de Dios en la tierra de los vivientes. Como le dije antes, cada vez que uno viaja se da cuenta qué poco, cómo la palabra se está cumpliendo en todo el mundo. Cada vez hay más falta de devotos, de gente de Dios, cada vez más. Uno va a naciones donde ha visto por años gente amando a Dios y hoy las mismas cosas que están pasando aquí. Los mismos sufrimientos, los mismos pecados, las mismas situaciones, los hijos saliendo de noche, llegando de madrugada borrachos, las muchachitas quedándose embarazadas de un lado a otro, ahora un novio, mañana otro, así está. Uno dice, pero ¿cómo es posible? El mal está llenando toda la tierra. No hay nada sano en este tiempo, donde tú quieras ir, tú encuentras lo mismo. Pero me llama la atención que aunque haya una persona, haya una vida, haya alguien que está queriendo beber del agua, parece ser que el pozo todavía tiene algo. Y no hay ningún pozo más que se habla. No se habla de los pozos de Abraham, ni se habla de los pozos de Isaac, sino se habla del pozo de ¿quién? De José. Dile, parece ser que la cuarta generación es una generación que ha subsistido en el tiempo. Digo, amigo, esta generación va a subsistir en el tiempo, aunque sea solamente por misericordia, pero va a subsistir en el tiempo. Aunque no se halle mucho, pero va a subsistir en el tiempo. Aunque haya gente que rodee, pero va a subsistir en el tiempo. Dile, porque a Jesús le ha placido pasar por la fuente, dile, para rellenarla. Porque Jesús está en ese pozo para saber cuánta agua hay ahí. Y dice que estando ahí, pasó una samaritana y le dijo, dame de beber. Diga conmigo, Jesús quiere saber si de esta generación todavía está fluyendo algo. Si Jesús se sienta en tu pozo, ¿le puedes dar de beber? Si Jesús pasa por nuestro lado, se sienta en nuestro pozo, y le dice a uno de nuestros muchachos de 20 años, dame de beber, tengo sed. ¿Tú tienes algo para darle? La generación que ha subsistido en el tiempo, ¿tiene algo que darle a Jesús o no? ¿Hay alguien todavía en esta tierra que pueda darle algo a Dios? ¿Hay algún muchacho en este lugar que pueda decirle, Señor, bebe, porque yo tengo algo que darte? Uy, qué pocos hay. Jesús está en la fuente, sentado, examinando qué está fluyendo de estas generaciones. Vuelvo a repetirte, he venido con profunda tristeza de ver el deterioro de una nación que conocí hace 2 años y medio atrás, y me doy cuenta cómo se ha deteriorado. Cuando yo me subía en un taxi o llegaba a un lugar o estaba en una tienda, la gente decía, Dios te bendiga. No lo escuché en ningún lugar en este tiempo. Cada vez hay más gente asistiendo a la iglesia, no significa que es más gente conociendo a Dios. Hay más gente acallando sus conciencias, pero no más gente viviendo el reino de Dios. Me sorprendió, por ejemplo, algo, es que la gran mayoría de los lugares donde pudimos estar, la palabra profética fluyó de una forma muy poderosa y la gente se quedó muy sorprendida. Y yo dije, ¿de qué se sorprenden? ¿De que Dios hable? Porque la gente no está acostumbrada a que Dios hable. Muchos hombres están hablando, pero poco de Dios está hablando. Todo el mundo está lisonjeando gente, hablando bonito de la gente, pero no exhortando a la gente a buscar a Dios. Poquito se puede ver en este tiempo, poco. Muy poco se puede ver. Y dice Dios, yo estoy pasando por acá, no quiero rodear la tierra, no quiero pasar por el lado para evitarla, sino voy a ver si puedo quedarme en el pozo de Henry y a ver si Henry tiene algo que darme. ¿Tendrá algo que darme o no? ¿Tiene agua que darme? Dame de beber, le dijo. ¿De dónde iba a sacar el agua la samaritana? Si ella va con un cántaro, significa que va ¿a dónde? Al mismo pozo. Ahora fíjense ustedes, de ese pozo, podemos ver dos personas diferentes y antagónicas que van a buscar agua. Por un lado tenemos a la mujer samaritana que revela el espíritu religioso de una mujer que te da una clase teológica de la adoración. En este monte adoraba a nuestro padre, no, en aquel monte también. Te da una clase sobresaliente de lo que es la religión y la adoración. Pero una mujer dice que tenía 5 maridos y aún el sexto no era suyo. O sea, su capacidad de moral, su entendimiento del reino, su vida en nada reflejaba que Dios estaba dentro de ella. Tenía una falsa religión. Manejaba conceptos religiosos, pero conocía poquito de Dios. Tenía sobre todo un concepto claro, que cuando veía a un judío lo reconocía, pero cuando vio al maestro no supo de él. Reconocía al judío religioso, pero no reconoció el corazón del judío religioso llamado Cristo. Su conocimiento de Dios es limitado, su forma y su manera de caminar y su forma de ver y de vivir. Aún el pueblo se sorprende de que esa mujer después hable de Jesús. ¿Por qué? Porque conocían de la viudita. Diego, amigo, a ese pozo, dile, a ese pozo, vinieron dos personas. Por un lado vino la mujer que representaba mucho, mucho conocimiento religioso y que tenía posiciones, pero una mujer para nada en conocimiento ni entendimiento del reino de Dios. Y por otro lado, Jesús pasa por allá. Dile, hay una fuente. Y nosotros tenemos que saber a quién le damos de beber. Dile, la cuarta generación, ¿a quién le está dando de beber? Ese pozo de José, ese pozo de la cuarta generación, ese agua de esa fuente que lamentablemente no está saciando a la mujer samaritana. Una fuente que tiene agua, pero ese agua no está saciando a la gente que toma de ella. La cuarta generación tiene mucho que dar. La generación de José tiene mucho que ofrecer, pero lo que ofrece no está saciando a la gente. Yo creo que esa fuente tiene un problema. Cada vez está más mezclada. Cada vez la fuente de José mantiene las posiciones y las posturas. Tiene agua, diga conmigo, pero no sacia. Cuando Jesús se acerca y le dice, dame de beber, la fuente tiene poco que darle a Jesús. No sacia. Más bien lo contrario, yo creo que Jesús está ahí para inyectarle un poco de vida a ese pozo que está bastante, bastante complicado. Hay una visitación, Diego amigo, se anuncia una visitación del Espíritu de Dios a la fuente de José para decirle, ¿sabes qué? No estás saciando. Fui sorprendido de ver muchos muchachos adorando a Dios. Pero cuando me acerqué a sus vidas, estaban en pecado. Sorprendente. Vi una muchachita adorando a Dios. Me acerqué y le dije, perdona, ¿estás teniendo relaciones con tu novio? Y me miró así. ¿Sí o no? Sí. ¡Wow! Pero estaba adorando a Dios. Estaba feliz. Muy linda. Como dicen allí. Lindo. Hermoso. Muy bonito. Mantenían. Porque José mantiene. Mantiene el pozo. Lo mantiene. José mantiene el pozo. Está ahí. Se sabe que está ahí. Los samaritanos van allá. Claro. Se ve bonito el pozo. Pero amado. Cuando Jesús se acerca, Él discierne si tiene o no tiene para dar. Dile, Jesús, el agua suprema de fuente está investigando que el 4G, que el pozo 4G no está dando agua que sacia. Digo, amigo, la cuarta generación no está dando agua que sacia. Una y otra vez se cubre la necesidad en la vida de la samaritana, pero el pozo de la cuarta generación no sació el alma de la mujer samaritana. Dile, se sacia la necesidad, pero no el corazón. Problemas estamos teniendo por acá. Saciamos el alma, pero no saciamos el espíritu de la gente. Divertimos personas, lo pasamos bien. Los jóvenes son muy buenos para saciar una parte de la gente, algunas cosas de la gente. Los jóvenes son muy lindos para hacerte reír. Los jóvenes son muy lindos para hacerte llorar. Los jóvenes son muy lindos para divertirnos. Los jóvenes son muy lindos para exponernos sus talentos y sus dones. Pero sus vidas están saciándonos. Dígame, dígame. Dile, ¿me están saciando o no? Cuando me acerco a uno de estos muchachos, ¿tiene algo que darme?
No sé. ¿Qué está pasando por acá?
¿Tiene algo que saciar estas personas? ¿Tienen algo que darme? Lo que produce esa generación, ¿está quitando la sed de la gente? Hace como unos 10 años atrás, viajando a Colombia, fui a un estadio de fútbol, el Campín. Ese estadio ahora tiene un estadio de fútbol y luego al lado un estadio que han hecho nuevo. El estadio antiguo yo lo vi súper viejo y deteriorado. Cuando yo lo conocí estaba bonito, se veía bien, pero ahora está feo, deteriorado, se ve agujeros por todos los lados. Es así, de una forma medio lateral, está abierto en un lado y por el otro lado no. Y yo me llamó la atención que toda la parte cubierta estaba lleno de agujeritos y de chapas y roto y envejecido y se veía muy oxidado. Y yo recordé aquellos años cuando yo veía a la gente haciendo filas para entrar a ese estadio, para oír la palabra de Dios, para escuchar de la fuente de Dios. Pero me di cuenta que el estadio está deteriorado. Digo, amigo, la fuente que produjo, que trajo provisión de salvación a tanta gente, está vieja, está deteriorada. Cuando tu papá y tu mamá están contigo en casa y van a verte, ¿pueden ser saciados de lo que tú les das? ¿La cuarta generación está saciando a la gente? Piense. Esta palabra Dios me la dio ahí. Yo estaba ahí y Dios me dijo, me dio un texto bíblico que todavía no hemos empezado a dar. Y me dijo, Pedro, yo tengo una generación con un pozo, pero cuantas veces voy a ese pozo me doy cuenta que no está saciando y está bajando su nivel. El nivel de agua cada vez es más bajo y hay que profundizar más para encontrar algo. Es el pozo de José, diga, es el pozo de José. Es un pozo honroso, hermoso, pero está teniendo un problema. Está bajando su cantidad, el volumen de sus aguas. Hay que trabajar más para sacar algo. Cada vez es más, pero es así. Hay que trabajar más para sacar algo. Ese pozo no está saciando y hay que trabajar mucho para sacar agua de esta generación, cada vez más. Cada vez está costando más sacar agua de esta generación. La samaritana es una más de esas casas espirituales que está esperando mucho de usted. La samaritana es una de esas expresiones espirituales de gente, personas, pueblo, vidas que vienen al pozo a sacar algo. Y parece que vienen diariamente o semanalmente o cada 3 días vienen a sacar agua. Pero parece ser que por más que sacan de ti, no se sacian. Sacan, pero cada vez hay que trabajar más para sacar algo. Dile, llegará un día que si Cristo no viene al pozo, ¿sabe qué va a pasar? ¿El pozo qué? Se va a secar. Dile, si no esperamos a la lluvia del cielo, el pozo se va a secar. Dile, llegará el día que el pozo no va a saciar. Llegará el día que los 5 maridos no sacien y el 6to tampoco. Llegará el día que, por más que vayamos, ese pozo ni pronuncia ni revela a Cristo. Dile, pero fue necesario pasar por ahí. Esa es mi esperanza. Dile, era necesario pasar por allí. Versículo 4, y le era necesario pasar por el pozo. ¿Usted cree que él pasó por Samaria o fue a dónde fue expresamente? Dile, le fue necesario. Dile, le fue necesario llegar a esta generación. Amén. Mercedes, va a llegar. Se ve poco, ¿verdad? ¿A que se ve poco? Es increíble, ¿no? Muchachitos que llevan 3, 4, 5 años en una casa espiritual, de la noche a la mañana desaparecen y dices, santo, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué? No hay conversión, hijos. No hay. No se ha nacido de nuevo. Lo único que hay es asistencia a un lugar, a una iglesia. Se asiste a una iglesia. Se hacen cosas de iglesia. Pero no hay vida de Dios en medio de ellos. Son sorprendidos por otros pozos que sacian más aparentemente. Qué curioso, ¿verdad? Esa generación que tiene tanto que dar y que en cambio no está haciendo. ¿Cuántas personas y cuántas vidas tienen que pasar como la samaritana por nuestro lado para que puedan recibir algo? Nadie le dijo a esa mujer en ese pozo nada, nunca. Nadie le abrió el corazón a esa mujer. Nadie le tocó su verdadera necesidad. Nadie le mostró a Cristo. Jesús se dio cuenta de la carencia y de la falta de contenido de esa generación y fue allá. Dije, yo sé que un día Jesús va a llegar a mi pozo. Dile, yo sé que un día Jesús va a llegar a mi pozo. Va a llegar a mi pozo. Muchos han bajado sus niveles tan bajos que hay que esforzarse tanto en sacar de ellos que ya no son visitados. Cuando un hombre no tiene nada que dar, no es visitado. Cuando alguien ya no tiene nada que ofrecer, ya no es visitado, amados. Ya no es visitado. Dile, cuando los hombres ya no tienen nada que ofrecer, no van a ser visitados. Un día esta generación, si no tiene algo de Dios, no va a ser visitada. Hoy tú los puedes ver que están en la cúspide de sus vidas. Pero si Dios no tiene nada que dar, si ellos no tienen nada que puedan ofrecer, algo va a pasar. ¿Puedes quitarle un poco de ganancia que no se acople tanto, por favor? Venga, quite un poquito de ganancia y volumen. Eso. Sí, se va a oír igual. Muy bien. Todos los días, en todos los momentos, en todos los tiempos, los samaritanos siempre han venido a ver qué hay de usted. Pero ahora hay un tiempo donde Dios quiere saber, diga conmigo, ¿dónde estás derramando tus fuentes? Y ahora comenzamos. Dile, fuentes. Porque esta es la palabra, la cuarta generación, fuentes. Pozos, fuentes, manantiales. Muchas mujeres yendo a pozos equivocados. Ahora mírelo como físicamente también. ¿Cuántas samaritanas buscando el esposo apropiado? ¿Sacando qué? Se sabe que de cada joven hay algo que se pueda sacar, pero lo que no se está tan seguro es que hay satisfacción en lo que se saca. Hay desconexión del pozo con el proveedor. Digo, amigo, hay desconexión del pozo con el proveedor. Yo puedo tener una estación de servicio con los precios más baratos de gasolina y un montón de gente haciendo fila. Pero, amado, si yo no compro gasolina y no me conecto, si yo no cargo los depósitos de gasolina, aunque tenga mucha gente esperando de mí, si no hay depósito, no hay satisfacción. Dile, no es cuánta gente busca a los jóvenes, es cuánta satisfacción proveemos a los que buscan. Tengo que decirte la verdad, cada vez los jóvenes nos están decepcionando más. Yo estoy decepcionado cada vez más. Tengo que decirte la verdad, estoy actuando con el piloto automático que se llama fe. Si tengo que mirar lo que mis ojos ven, no tengo ganas más de pelear con esta generación. Me han cansado, han agotado mis fuerzas, han quitado mis recursos, me han dejado al mínimo, a la mínima expresión. Hemos pagado un precio muy alto por muchas vidas. Después son capaces de irse con su padre en una moto a hacerse fotos con una calavera. Y yo digo, santo Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que tú pagues un precio por tantas vidas? Tanto precio pagando por personas. Y un nivel mínimo de entendimiento. Dile conmigo, hay una desconexión muy grande. Me sorprendió ver en Colombia muchísimos homosexuales. Estoy sorprendido. La plaga está terrible. Me sorprendió muchos, vi muchísimos. Me sorprendió. Esto es en el mundo igual. Se ha desatado en todo nivel. Pero todo, ¿eh? Wow. Esto no es solamente de una cosa. Esto ya no es Europa y América, que es todavía el baluarte de la familia. El baluarte de la familia en América Latina está perdiéndose, hijitos. Eso no es la América Latina que usted dejó hace 10 años. No, se lo digo yo a usted. Yo conozco, yo he estado viviendo ahí. Los deterioros son inmensos. Digo conmigo, la desconexión es muy grande. El pozo tiene visitas, pero no tiene contenidos. Dile conmigo, el pozo recibió dos visitas. A Cristo y una parte de la iglesia muy necesitada de cambios que intenta ver si ese pozo puede darles algo. Dile conmigo, somos claves para los próximos años. Jóvenes, somos claves para los próximos años. Yo me incluyo. No te rías, yo me incluyo. El otro día estábamos caminando por un lugar y encontramos una chica caminando por la calle, así por el campo. Le dije a los pastores, paremos, llevemos a esta chica, me da pena aquí que está acercándose la hora y de noche esta chica se le va a hacer, vamos a sentar. ¿Quieres subir? La chica miró así como tal, le vi una carita como de persona de pueblo, de esas personas muy, y la subimos. Entonces la chica miró así, estaba a mi lado mirando. Y cuando empezó a hablarme se daba cuenta que yo no era colombiano, pero no distinguía muy bien. Digo, ¿tú de dónde soy yo? No sé. Te le dije, ¿no sabes de dónde soy? ¡Chorizo! Y yo le hablaba así con cosas y a ver si me... ¡Chorizo! Así, pero... No, dice, y me dice, ¿argentino? No, hombre, ¿cómo soy yo argentino? ¿Qué querés que te diga? No, hombre, no. ¿Cómo voy a ser yo argentino? Che, no, papá. Entonces después le di algunas pistas. Le dije, la madre patria, España. Qué bueno, fuiste a la escuela. Y la chica me dijo, ¿usted tiene 38 años? ¡Amén! Fue lo mejor que me pudo decir. Me vio joven. Como llevaba gorra, no me vio la calvita. No llevaba gorra, pero se ve que no la vio. Sí, porque joven no es solamente una edad. Y la cuarta generación no es solamente unas personas con una edad. Yo le dije a usted muchas veces que la cuarta generación revela un espíritu. Revela el tiempo donde Dios está trabajando con una generación de personas que desean ser diferentes. Dile conmigo, ¿hay pozo? ¿Hay pozo? Dile, ¿quién me diera a beber del pozo de Belén? Muy cerquita de este. ¿Quién me diera a beber de qué? Del pozo. ¿Y sabe dónde estaba ese pozo de Belén? En el destacamento de los filisteos. Dile conmigo, los pozos protegidos. ¿Por quiénes? Por los enemigos. Dile, dos visitas que vienen a ver cómo está el contenido, una de ellas con una necesidad de profunda saciedad y otra de ellas para decir, hay que conectarse. Digo, amigo, Cristo me está diciendo, hay que conectarse. ¿Cómo estuvo la lectura de la Biblia esta semana? A ver, ¿quiénes leyeron la Biblia de los jóvenes? A ver, ¿quiénes leyeron la Biblia esta semana? ¡Un día! de los siete. Santo, si tan solo tocar el borde de su manto y leyera la Biblia solo un día, libre sería. Ve conmigo la conexión. Dile, Cristo conectándose. Wow. ¿Seguimos? Claro, como ustedes últimamente han visto predicaciones cortitas, ¿verdad? Jueves pasado fue cortita. El domingo también, pastorcito, estuvo cortico usted, ¿o no? No, no, fue bueno. Yo me reía cuando decía él. Hoy estoy eufórico, decía. A mí me gustó eso. Dice, yo estoy eufórico hoy. Amén. Yo estaba ahí al otro lado a las 5 de la mañana escuchándote, allá lloviéndote. Es eufórico mío. Amén. Dígale ahí. La prueba de la fe. ¿No? ¿No hablaste de eso? La fe como ofrenda. Cuando uno piensa que ya terminó, dice, yo no, espera. Un tramo más. Dile, la fuente de José. La fuente de José. Siempre va a ser visitada. Yo estoy contento porque Jesús quiere ver qué está pasando en medio nuestro. Quiere ver cuántas mujeres van a ser saciadas. Quiere ver cuántos hombres van a ser saciados profundamente en una relación con Dios. Quiere ver cuántas de estas generaciones están siendo fuentes, no solamente con un nombre, sino porque tienen lo que son. Diga conmigo, el pozo de Jacob que se convirtió en el pozo de José, y que 2500 años después todavía parece que tenía algo que dar. Digo conmigo, pasan los años, ¿será que todavía hay algo que dar? ¿Usted tiene algo que dar o no? A ver, ¿quién tiene algo que dar aquí? Amén, tenemos algo que dar. ¿Sí o no? Oh, tenemos algo que dar. Vamos a ver si pasamos los próximos años, y cuando vengan las samaritanas y los samaritanos, tenemos algo que darles. Vamos a ver. Me llamó la atención algo de este pasaje, es que aquí hay una mujer. Digo, amigo, porque a estos pozos no se acercan los hombres. ¿Esta generación ya no provee hombres? Dile, esta generación no provee hombres. Machos hay muchos. El otro día encontré un mexicano y me dijo, ¿usted por qué no tiene bigote? Y eso, no, porque en mi país bigote es hombría. Ah, sí, qué bueno, qué lindo que ustedes vean que la hombría por el bigote. Ay, papá. O sea, el bigote es la hombría. Entonces el patriarca es superhombre. Ah, porque tiene bigote y barba, entonces es súper. Pero los lampiñitos como yo no tenemos necesidad. No podemos ser hombres. Qué lindo. Qué concepto de hombría más maravilloso. Qué profundidad revelada. Tremenda profundidad lo que es la hombría. ¿Dónde están los hombres? Se puede buscar al hombre, diga conmigo, en el pozo equivocado. Ay, cuando las mujeres van no al pozo de José, sino al de Josesa. En vez de ir al de Jacob, van al de Saúl. ¿Y qué se pueden encontrar en el pozo de Saúl? ¿Qué se puede uno encontrar en el pozo incorrecto? Diga conmigo, los hombres son una fuente. Hasta físicamente lo es. Dile, el hombre es una fuente. Es una fuente. Se puede buscar al hombre en el pozo equivocado, o se puede buscar al hombre en el corazón de Dios. Me gusta mucho, dile, que José, la generación, diga la generación, fue testigo de que Cristo sació a alguien. Dile, seremos testigos del pronunciamiento, del advenimiento de Dios saciando a alguien. A mí me gusta cómo termina este pasaje. Me gusta. Ay, venid, ved a hombre, a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Venid y ved a quién. Versículo 29, ¿a quién? A un hombre. Diga conmigo, ese pozo reveló qué. hombría, hombría. Venid, ved a un hombre que me ha dicho esto, que me ha dicho todo cuanto sé. Y vinieron, y todos los discípulos rodearon, y vinieron. Hermoso cuando tú puedes ver la relación de Cristo con un necesitado, y nosotros somos testigos para proveer. Nosotros somos aquellos testigos. Diga conmigo, el hombre es una fuente. Yo espero que usted lo sea. Dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro. Digo, si el hombre es una fuente, ¿la mujer qué es? Un cántaro. Digo, si el hombre es una fuente, ¿la mujer qué es? Un cántaro. Muy bien, diga conmigo, la cuarta generación es una fuente. Y ahora tenemos que ver dónde está el cántaro. Cuando la mujer fue saciada, cuando se le dio conforme a su necesidad espiritual, el cántaro ya no importaba. Lo dejó ahí. Había sido llena, llena. Vamos a predicar ahora. Vamos a predicar. Está bueno. Aquí puedo uno hablar, nada más con este versículo puedo uno hablar todo el tiempo. Pero quiero ser fiel a la palabra que Dios me dio en Proverbios capítulo 5. ¿Qué texto este de Proverbios capítulo 5? Usted sabe que hay un texto ahí hermoso en Proverbios capítulo 5 que usted lee todos los 5 de cada mes, ¿verdad? ¿Qué día estamos hoy? El que lo leyó se enteró de la predicación de hoy. El que no lo leyó ni supo. ¿Quién leyó Proverbios 5 hoy? ¿Ustedes no leen Proverbios 1 cada día? Pues es hermoso leerlo. Es hermoso leerlo. Ya se me curó el dedo, y no se me cayó la uña. Me duele, pero ahí está, firme. Mira, todavía puedo hacer así todo. Si usted leyó Proverbios 5, que hoy es el día para leer Proverbios, hubiera leído este pasaje. Pero ninguno leyó Proverbios. Se perdió la revelación del día de hoy. Versículo 15. Ay, dice ahí, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Bebe el agua de tu misma cisterna, tu pozo, de tu fuente, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como cierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Qué lindo esto que dice aquí. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Wow. Está hablando de algo muy significativo, porque está revelando todos esos hombres, todos esos jóvenes, todos esos muchachos que estaban derramando sus fuentes de cualquier manera. Y está revelando un hecho, claro, que incluso habla de que el hombre es una fuente. Y está revelando algo muy interesante, es la primera necesidad que José tiene, la generación de José tiene, Diego amigo, satisfacción en él. Dile, bebe de tu misma fuente. O sea, Diego amigo, satisfacción en él. Dile, no necesito beber de otro lugar. Puedo saciarme de lo que él derrama en mí. Dile, no necesito beber de otra cisterna. Dile, puedo ser saciado de lo que él derrama en mí. Dile, cuando se presenta la conexión, cuando Cristo llega a la fuente, cuando Cristo llega al lugar, hay plena satisfacción. No necesito otra fuente. Los muchachos son plenos insatisfechos. Se compran algo, al poco tiempo insatisfechos. Se compran algo al poco tiempo insatisfechos. Van a algo al poco tiempo insatisfechos. La primera intención, satisfacción, la primera intención, la necesidad de rellenar nuestra propia vida de Dios para encontrar satisfacción, la necesidad de depender de la fuente de Dios, sino de fuentes equivocadas, no de las fuentes equivocadas. Dile, bebe de tus mismas fuentes. Cuando Cristo llegó, dijo, uy, ¿qué está pasando aquí? Yo veo a alguien que le está faltando conexión conmigo. Dile, la fuente, el pozo de José estaba deficiente en la conexión. Dile, la conexión estaba deficiente. ¿Cómo que no leímos hoy Proverbios 5? ¿Tú quieres leer la Biblia? Hay una buena forma de leerla. Lee un salmo. Lee un proverbio, hay 31. Puedes leer uno cada día. De hecho, cuando los lees todos los meses, al final acabas aprendiéndotelos. Y yo dije, qué bueno que hoy muchos habrán leído Proverbios 5. Pues no lo han leído, ¿por qué? Porque parece que la conexión está defectuosa. Dile conmigo, no había internet en casa. Parece que ha habido un fallo en la línea, la conexión ha fallado. Dile conmigo, bebe de Dios. Dile, este pozo necesita de quién. ¿De quién? De Dios. Todo lo demás es adicional, todas las demás fuentes están equivocadas. Miren, traigamos esto al ámbito de lo físico. Cuando somos capaces de beber del mismo lugar, el mismo agua, y nos vamos a otro lugar y bebemos otra agua, ¿qué puede pasar? ¿Qué suele pasar? ¿Nos duele qué? La tripita. Nuestro cuerpo nota la deficiencia. Mucho. Nos es extraño lo que ponemos dentro, nos es extraño, no se parece a lo que estamos acostumbrados. Habitualmente, por eso uno bebe agua mineral en el lugar donde está, porque si bebe el agua del lugar puede ocurrir que algunas cosas, algunas bacterias de ese agua que tú bebes puedan afectarte. Pero ya una vez que tú has bebido de ese agua, por ejemplo, en África se bebe agua de los charcos y ellos están acostumbrados a hacer eso y no les pasa nada. Beba usted, a ver qué le pasa. Es común en África beber agua de sucia. Eso es común. ¿Por qué? Porque no tienen. Y beben de eso. La hierven, los que pueden, y a beber. Eso es lo que tienen. Uno de los ríos en la India más caudaloso y donde más se meten dentro es el río que provee el agua a la mayoría de los habitantes de la India. Y es un río... Creo que es el Delhi. ¿Puede ser que se llame así? No recuerdo muy bien, pero creo que se llama así. Tremendo. Haz tu cisterna y conéctate con la fuente. Hay algo muy importante cuando tú empiezas a llenarte de Dios. Entonces, lo que vas a dar es de Dios. Cuando te llenas de Dios, dile, lo que vas a dar va a satisfacer. Va a satisfacer. Es hermoso cuando puedes ir a otros lugares y puedes dar lo que tú posees. Y es hermoso cuando aprecian lo que tú puedes dar. Es hermoso. Es precioso cuando puedes ser un cauce de bendición a personas que no te conocen. Es muy hermoso, muy precioso que Dios te revele cosas del corazón de la gente que solamente ellos saben. Y eso lo único que viene a hacer es a respaldar lo que Dios ha puesto en tu boca. Es precioso cuando tú ves a la gente con sed, con mucha sed, con mucha sed. El lunes, cuando me estaba marchando por la noche,
Viajé el martes, pero el lunes por la noche despidiendo de la mayoría de las personas a las que había estado, pues en la iglesia donde había compartido, porque fueron cuatro iglesias en un mismo lugar. Tuve que irme literalmente a escondidas. Cuando la gente estaba allí, como no, jugando al fútbol, pues entonces yo salí por allá. Y unos me vieron y salieron corriendo: pastor, se va a ir así. Es que si no me voy de esta forma, me tengo que dejar aquí una pata, una pierna, una cabeza. Dile: es hermoso cuando puedes ver a personas que tienen sed, mucha sed. Dice: bebe de tus fuentes, de tu misma cisterna. Versículo 16: ¿se derramarán tus fuentes por las calles? ¿Sabes qué están haciendo los muchachos hoy? ¿Dónde están derramando sus fuentes? ¿Dónde? ¿Dónde están derramando lo mejor de ellos mismos? ¿Dónde? ¿Dónde están echando todo lo que ellos son? ¿Dónde los chicos dicen que se quieren ir? ¿A dónde? A la calle. ¿Las corrientes de las aguas por dónde? Por las plazas. Digo, amigo, ¿se derramará tus fuentes por las calles? Ahora miren ustedes este elemento en un ambiente físico. ¿Dónde están derramando los hombres sus fuentes? ¿Dónde? ¿Dónde? En cualquier cántaro, en cualquier lugar, de cualquier manera, en cualquier sitio, de cualquier forma. Y ahora miren lo que significa la fuente en un hombre. ¿Y qué significa la fuente de vida que usted derrama? ¿Qué hay ahí en esa fuente de vida? ¿No está usted mismo revelado ahí? ¿No está en usted ahí el ADN? ¿Y no está en usted mismo, en esa misma fuente, no está revelado lo que es usted y su identidad? ¿Dónde se está derramando todo eso? Dígame, ¿dónde? En las fuentes, de las calles, en las plazas. Wow, es triste, muy triste. Lo mejor de cada uno de nosotros, en cualquier lugar, digo, amigo, tus dones, tus recursos, tu capacidad, tu linaje, en cualquier lugar. La vida, la esencia, lo que eres, lo que posees, en cualquier lugar, tu capacidad, tus talentos. Estos días encontré un muchacho con un talento sobresaliente para los vídeos. Yo soy una persona que me gustan mucho ciertas cosas, en el sentido de que soy muy exigente en la calidad de lo que veo, porque bueno, nací así, no me trago cualquier cosa. Encontré un hombre, una persona muy buena, que cuando le vi dos vídeos que hizo, dije: uff, este tipo es bueno, este sí sabe lo que quiere, este sí tiene don. No solamente sabe hacer algo, tiene creatividad para hacerlo. Fue hermoso. ¿Tú no te quieres venir a España? Lo curioso es que sin decirle nada me dijo: yo voy para España. Amén, me gusta, es lo que hacemos por aquí. Ella se queda. Y yo digo: qué hermoso cuando hay dones, cuando hay talentos, cuando hay creatividad. Qué hermoso cuando usted sabe dónde derrama su capacidad, su inteligencia, su linaje. Usted guarda lo que usted tiene, lo que posee. No lo deja en cualquier cántaro, ni en cualquier vasija. Usted no embaraza a cualquier mujer. ¿O sí? Usted no se derrama en cualquier lugar. Usted no derrama su fuente por las plazas. Usted no va a un bar ni a un prostíbulo a derramar sus fuentes. ¿O sí? Por eso después habla aquí: alégrate con la mujer de tu juventud. Está diciendo: no te vayas para otro lado. No mires al lugar incorrecto. Dile: ¿cuántos dones, cuántos recursos? Dile: hay una advertencia. ¿Dónde estamos derramando nuestras fuentes? ¡Wow! ¡Qué hermoso eso! Qué hermoso cuando un muchacho, una muchacha, se conocen, se guardan. Y cuando llega su tiempo, saben dónde derramar lo que son. Saben dónde y cómo expresar. El lunes por la noche, la última reunión, ya yéndome, después de irme en la casa, empacando, haciendo las maletas, pastor, baje. Y cuando encuentro, veo allí toda una reunión, digo, pero otra reunión más. Ustedes no, pastor, nos tiene que dejar lo último. Santo, que lo último, ya no queda nada. Ya estoy menos que reserva. Y había dos chicas solteras. Y me dice una de ellas, pastor, yo tengo tantos años, no era joven. Mira, yo me he guardado toda mi vida. Yo me he guardado toda mi vida. Wow, eso me hizo llorar. Pastor, ¿y dónde están los hombres? Es que no hay, no hay. Los hombres están derramando sus fuentes en las calles. Le dije, no hay, perdónanos, pero no hay hombres, hay tan pocos. En cualquier lugar, de cualquier manera, en cualquier sitio, están derramando su linaje en cualquier vientre, derramando todo lo que son en lugares errados, satisfaciendo la demanda del alma y del cuerpo, pero no la del espíritu. Una preciosa fuente derramada sobre nada que da fruto, porque derramar una fuente en la calle es desperdiciar. Es desperdiciar. Tú puedes poner semillas en el asfalto, es desperdiciar. Tú puedes poner semillas en un duro corazón, es desperdiciar. Es desperdiciar. Esa ligadura de un hombre que liga su derramamiento al lugar errado y se ata para el resto de sus días. Es muy triste que Jesús vino, pero es una gran alegría saber que Dios sabe todo esto. Que de Proverbios, cuando Salomón hablaba de esto, hasta los días donde Cristo llega, él sabía que las fuentes de la generación estaban derramándose de muy mala manera. Antes las fuentes se guardaban, ahora las fuentes se derraman. Dile, pero una mujer samaritana fue saciada. Y fue hermoso, eso es muy hermoso. ¿A quién le abrimos el corazón? Dígame, ¿a quién se lo abrimos? ¿A quién? ¿A quién le damos el corazón? ¿A quién Jesús vio el corazón de la mujer samaritana? Pero no solo la necesidad, sino el corazón. Jesús vio la fuente y se dio cuenta que se estaba agotando. Dijo, vamos a tener que conectarla otra vez. Jesús vio que ese cántaro llegaba a ese lugar día tras día y no era saciado. Quiero dejarles esta parte. Dice aquí, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Y eso está hablando muy poderosamente de algo muy hermoso. Es que no permitas que los extraños habiten contigo. No lo permitas. Porque, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña. Versículo 20. Una vez más vuelvo a decir lo mismo, extraño, vuelvo a decir lo mismo, mujer extraña. Es una advertencia a la impureza, una advertencia al derramamiento en lo extraño, en lo que no opera, en lo que no es impacto, en lo que no está ligado al corazón. Esta noche quería dejarte esta reflexión porque Dios me habló de eso, fuentes. Esa fue la única cosa que me dijo aquel sábado. Me dijo, fuentes, hijo, fuentes. Y yo dije, fuentes, ¿qué es eso de fuentes? Y de repente me dio el pasaje de Proverbios 5:16. Se derramarán las fuentes por las calles. Ahí me dio ese pasaje. Y de repente, después, viendo esa palabra, me di cuenta que lo que Dios estaba hablando tenía tanto que ver con lo que Dios está estableciendo en medio nuestro. Cómo Él está levantando una generación de hombres y de personas y de mujeres que Él está celando mucho. Y Él está celando mucho, mucho. Estos días oraba por el viaje a Nueva York, por ustedes. Y dije, Señor, wow, es probable que no viajen estos muchachos, no tienen capacidad, no lo van a hacer. No han entendido, no han comprendido la conexión. Y oraba por ustedes, digo, Señor, no han entendido. Un año, Dios mío, ¿dónde ha sido? Una y otra vez, para rellenar su corazón, para hacerles ver. Pero un año más no lo han entendido. Siguen sin entenderlo. Oraba por ustedes, decía, Señor, renueva mis fuerzas porque no las tengo ya. Me han agotado estos muchachos. Este caballo está muy desbocado. Están muy torpes. No quieren entender. Hago como los domadores. Tiro el lazo, tiro la silla y digo, siga dando brincos usted si quiere, no me voy a caer por usted. Si usted no quiere ser domado, pues nada, a pegar coces contra el aguijón. Oraba tanto, y allí en Colombia en estos días lloraba tanto por cada uno de ustedes. Le dije a mi esposa, este viaje me ha golpeado fuerte en la nostalgia. Hacía tiempo que no salía. Dios no me había permitido en estos últimos meses salir, y este viaje me golpeó muy fuerte la nostalgia. Tuve nostalgia de ustedes, de mi casa, de mis nietas, de mis hijas. Tuve nostalgia de la casa espiritual. Tenía nostalgia de este púlpito. Ay, Dios mío, todavía habrá alguien que quiera escuchar la voz de tu anuncio. Todavía, Señor, cuando te aparezcas, hallarás que esta generación no está agotada. ¿Todavía queda un recurso o no? A ver, piense usted, ¿queda o no queda? ¿Seguro? ¿Podemos subirnos al caballo todavía o ya no? ¿De veras que sí? Bueno, menos mal que amén lo dice Ur. Qué bueno. Contento por eso. Muy feliz por la capacidad que ustedes tienen en este tiempo de resistir toda adversidad. Si el consuelo es el mal de muchos, dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Si el consuelo es ver el mal en todo lugar, entonces estoy consolado, porque lo que veo aquí lo he visto donde he estado. Exactamente lo mismo los jóvenes, exactamente haciendo todos lo mismo, pecando ocultamente, dañando sus vidas, derramándose en las fuentes. Sorprendente, muy sorprendido de ver Latinoamérica lleno de mujeres embarazadas y solas, madres solteras. Es sorprendente los índices que hay. Conocí una niña de 21 años. La niña se pegó a mi corazón, me lloraba, lléveme a España, pastor. Yo no te puedo llevar, hija. Terminando su carrera universitaria, un tipo de 30 y tantos años la embarazó. Vivió un año con ella, la dejó por otra mujer. Él está, la mujer que dejó está en la cárcel, él está por otro lado, desatendidos. Papá no los puede tener, vive con la abuelita, no puede atender al niño, no puede trabajar. Eso es solo un caso de los cientos de casos que ahí había. Me di cuenta todos los casos de todos los hombres y mujeres a los cuales Dios está viniendo en este tiempo a mirar sus fuentes, mirando sus fuentes. ¿Habrá algo en Johanna? ¿Diego tendrá algo que dar? ¿O ese muchacho cuando tenga 20 años no estará con nosotros aquí? ¿Tendrá algo que dar esta generación que se duerme cuando el pastor predica? ¡Wow! ¿Tendrá algo que dar?
¿Habrá conexión? Lea conmigo. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito. ¿Cómo? Diga conmigo, sea bendito tu manantial. Esa es la mejor palabra que podemos decir. Dile, sea bendito tu manantial. Todos ustedes ahora tienen prisa. Los muchachos tienen prisa. Los que no han estudiado ahora tienen que estudiar mucho. En 3 días a ver si sacan todo lo que no sacaron en 9 meses. Tienen prisa ahora de estudiar a ver si pueden sacar las matemáticas que no sacaron en todo el año. No ores a Dios. Eso no es justo. Recibe el pago de tu propio trabajo. Esto es así. Un día, este hombre que está aquí les va a ser testigo y nunca podrán decir que no se les habló de estas cosas. Recibí esta palabra a 9,000 kilómetros de aquí. Y aunque la prediqué allí, nada que ver con esto, porque prediqué otras cosas, guardé este rema porque supe que estando allí lejos, Dios está visitando esta fuente. Y me di cuenta que le era necesario pasar por aquí. Y ahí me quedé sorprendido. Dije, Señor, te es necesario. Y terminé con esta frase en el versículo 18. Sea bendito tu manantial. Y oré por mí. Dije, Señor, bendice mi manantial. Bendice la fuente. Bendice lo que puedo dar todavía. No quiero derramar mi fuente en las calles. Por eso, si antes tenía temor, ahora tengo más. Porque no le voy a dar lo mejor a un cántaro que no quiere. Antes ya era muy selecto en algunos ámbitos. Ahora lo voy a hacer mucho más. Lo voy a hacer mucho más. Salí a las 9 de la noche de Bogotá. Llegué a las 7:30 de la mañana. Y me acosté anoche a las 11 de la noche sin dormir más de 24 horas. Hoy hubiera decidido quedarme en mi casa. Porque dije, bueno, lo merezco. Yo ya he hecho mi trabajo. Pero yo dije, Señor, no voy a derramar mis fuentes en las calles. Le voy a dar a esta casa lo mejor que me has podido dar. Si tú me has revelado, se lo quiero dar a ellos. Yo podía haber puesto esta predicación y tomar la predicación de fuente y ponerla en el blog. Dije, no, se la voy a dar yo. Voy a compartir aquello que Dios habló a mi corazón con respecto a esta generación de hombres y mujeres. Para que cuando me acerque a ustedes y cuando Cristo venga a identificarse con sus vidas, pueda decir, es verdad, tienen algo que dar. No se les ha perdido. Tienen algo. Señor, te quiero dar muchas gracias. Gracias por los días, por los momentos, por las sazones, por las oportunidades. Gracias, oh Dios, porque, Señor, el cansancio, la extenuación a la que he tenido que llegar en algunos momentos muy difíciles, donde he dicho, Señor, ayúdame, porque no puedo resistir más. Señor, yo espero que merezca la pena. Que sea, Señor, para que, diga conmigo, sean benditos los manantiales. Para que sean benditos los manantiales. Gracias por el trabajo que están haciendo los muchachos para Domingo Más Uno. Gracias por lo que están haciendo, Dios. Y porque yo sé que, pues Dios mío, están intentando esforzarse en días difíciles donde están exámenes y cosas. Pero es necesario que ellos aprendan, que entiendan, que comprendan que todo cuesta y que el costo para poder ser de edificación a otro comienza por un sacrificio personal. Gracias por todos aquellos que vinieron a ensayar, que vinieron a hacer cosas, aquellos que decidieron dejar a un lado las cosas que son importantes quizás para los hombres, pero hacer las que son importantes para ti, oh Dios. Gracias porque nos has galardonado con la dicha de tener una generación de José en este lugar. Dile conmigo, hay un pozo de José en esta Samaria llamada España. En esta Samaria que es una iglesia mezclada, que es un país mezclado. Por un lado quiere manifestar y por otro lado no manifiesta nada. curiosamente, oh Dios, en esta nación que en estos días cambia de rey, y que no va a ser solamente un cambio de un rey, sino viene un cambio en el reino, porque no es un rey solo, es un cambio en el reino de Dios. Es un cambio, es un cambio. No se abdica solamente, hay un cambio. Padre, ven, ven, visita Samaria, visita este lugar, visita esta fuente, quédate con nosotros.